Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada. Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.
¿Vas a comenzar con la experiencia de crear un nuevo negocio de cara al público o simplemente vas a reformarlo? Recuerda que es obligatorio respetar la normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas. Debes tener en cuenta que en la entrada a tu establecimiento no debe haber ningún tipo de escalón, por pequeño que sea, y que si existe algún plano inclinado, nunca debe superar el 10% de desnivel. También, que el paso libre en la puerta debe tener un mínimo de 80 centímetros de ancho, además de un pavimento antideslizante y fijo para evitar caídas. Tú nos puedes ayudar. Recuerda que estas barreras que ahora combatimos, antes o después, en mayor o menor medida, nos afectarán a todos. Ayúdanos a eliminarlas. Es un mensaje de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas con la colaboración del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Patrocinan Radio Priego, Onilop Solutions.
Del mismo. El siguiente, como he dicho anteriormente, es el expediente 7878, que es el libramiento, bueno, en este caso es el expediente relativo a la licencia de construcción de vivienda unifamiliar en Las Navas. Y todo lo referente, como todo el mundo sabe, con la ejecución de sentencia relativa a la impugnación que realizó por parte de la Junta de Andalucía con referencia a la nulidad o no de la licencia, para que nos pongamos un poco en situación de cuál era el procedimiento en el que estábamos. En este momento, para que tengamos claro en qué situación tenemos este expediente, el 12 de junio de 2019 se recibe por parte de la Consejería un oficio al Ayuntamiento en el que se le solicitaba el otorgamiento del trámite de audiencia. Como bien saben, este expediente se remitió al Consejo Consultivo de Andalucía. Durante estos meses, la Junta de Andalucía no ha respondido absolutamente nada en el trámite de audiencia y lo que hoy traemos este expediente es para comunicar en este caso al Consejo Consultivo que no se ha realizado por parte de la Junta de Andalucía ninguna alegación y continuar el expediente tal y como se había remitido al Consejo Consultivo. Si la Secretaría quiere alguna cuestión aclarar.
Lo único sería ratificar la misma propuesta que fue adoptada por pleno en 2017 para elevarlo nuevamente con el trámite de ausencia de alegaciones, como ha dicho la señora alcaldesa, y la propuesta consistiría, a ver un momento, perdonadme que la tengo ya aquí. La propuesta consistiría en elevar la no infracción urbanística en los términos que constan en los informes emitidos por los técnicos municipales y el último de fecha 25 de abril del 2019.
Eso es literalmente lo que se eleva en este caso al Consejo Consultivo, la no infracción urbanística. ¿De acuerdo? Entendemos que se tiene que realizar votación sobre este expediente. ¿Por parte del Grupo de Ciudadanos?
A favor de informar al Consejo Consultivo de…
¿Por parte del Grupo Socialista?
Conforme informe.
De acuerdo, muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Popular? Se entiende en este caso aprobado y que se eleve y a ver si podemos finalizar algún día este expediente. Pasamos al número 10, que es el relativo a mociones de los diferentes grupos políticos municipales. Teníamos dos expedientes, ¿no?, fuera del orden del día, ¿no? Sí. Tenemos dos expedientes fuera del orden del día, que se tiene que ratificar en este caso la inclusión de los expedientes y declarar la urgencia de los mismos. En primer lugar, un expediente de solicitud de segregación de un solar de 142 metros cuadrados en la calle Medio Huerta Palacio sin número, en el que, bueno, le iba a dar la palabra con el tema de la urgencia a la delegada de urbanismo. ¿Se ratifica la urgencia para la inclusión? ¿Se justifica por parte de la urgencia por parte de la presidenta de urbanismo, Marta? En un principio es justificar la urgencia para que se pueda votar la urgencia, después entramos en el fondo del asunto. ¿El qué? La propuesta la viene de urbanismo. Vale. Es que está comentándome que la propuesta de la segregación se ha hecho a través de urbanismo. No tiene el expediente, en este caso, la concejala. La propuesta es la siguiente. Es dejar sin efecto el acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2019 por la que se presentan errores en los beneficiarios de la formalización de la escritura y que, viendo el tiempo transcurrido desde la adjudicación hasta la formalización, se faculte expresamente, en este caso a mí como alcaldesa, para la formalización de la adjudicación mediante la firma de escritura de segregación y venta del inmueble, de la creación de obra nueva de una herencia en divisa de Paulina Burgos y Antonio García. Este tema no es otra cosa, sino que se quedó pendiente de la formalización de la escritura. Parece ser que es un expediente de hace bastantes años y lo único que viene es para que podamos habilitar para poder firmar y segregar, en este caso, esta propiedad. No es otra cosa.
Los herederos.
Exactamente. Es un trámite prácticamente burocrático. Es un error que había en los herederos de la escritura. Las cuales pues parece ser que es una escritura de hace muchísimos años y han tenido que subsanarlos cuando han abierto la herencia y se tiene en este caso que volver a firmar la segregación de la parcela que se tiene que hacer por parte del Ayuntamiento de Priego. Se aprueba en este caso la otra cosa sino la poder firmar la segregación. De acuerdo, pues se tiene aprobado. Y el expediente 4.860 de 2020, en este caso la ratificación de la urgencia en primer lugar y además le doy la palabra al presidente de Hacienda o a la señora interventora. ¿La urgencia la justifica la señora interventora?
La urgencia en este caso viene porque en la plataforma para la rendición de la información de estos marcos presupuestarios se ha abierto únicamente hasta el 14 de marzo, entonces habría que aprobarlo por pleno antes de rendir las cuentas al Ministerio.
El tema del marco presupuestario nunca se ha traído a pleno. Eso para que todos lo sepamos, este ayuntamiento nunca ha hecho la aprobación y elaboración del marco presupuestario en otras ocasiones, pero la señora interventora, el criterio cuando ha tomado posesión es que el ayuntamiento tendría que hacer también la elaboración de ese marco presupuestario en cumplimiento, en este caso, de la ley de presupuestos y demás. Como saben, además, se ha debatido ahora en el Congreso esta misma cuestión. Bueno, se ha elaborado este marco presupuestario, teniendo en cuenta que el plazo es a mediados del mes de marzo, ya no da tiempo a llevarlo al próximo pleno y por eso se ha incorporado el expediente. ¿Se entiende la urgencia del mismo? Le doy la palabra en este caso al presidente de Hacienda.
Bien, gracias, alcaldesa. Como bien ha dicho tanto la señora interventora como la señora alcaldesa, lo que estamos haciendo es, sobre el criterio de la interventora, traer una propuesta para intentar aprobar un cálculo teórico sobre los ejercicios presupuestarios 2021, 2022 hasta 2023. Esto es una obligación que está recogida en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esa llamada Ley Montoro, que ha conseguido el equilibrio de prácticamente todas las entidades locales, y lo que se propone por parte de mía, como presidente del área de Hacienda, y cuenta con el informe favorable de la señora interventora, es un aumento del 2,8% en el presupuesto de gasto computable sobre la base del presupuesto del año 2020 y la misma cantidad, un 2,8%, para estos tres ejercicios sobre el presupuesto de ingresos. Cuenta con el informe favorable de intervención y como bien hemos dicho, un marco presupuestario teórico, porque lo que la ley marcaría es que se deberían de tener redactados ya los presupuestos del año 2021, 22 y 23, y que este 2,8% fuera un dato real, un dato matemático, pero obviamente en el día a día de un ayuntamiento impide que ese dato sea fijo, sino que sea un dato teórico, y con esta propuesta que hago yo como presidente de la área de Hacienda se cumple con los requisitos, y por eso tiene informe favorable de la intervención.
Muchas gracias. ¿Turno de intervenciones? ¿De aprobado?
Pues a favor.
¿Grupo Socialista?
Bien. Desde el Grupo Socialista queremos saber desde cuándo se sabía que había que enviar esta información.
Pues si le digo la verdad, a mí la interventora me lo comunicó ayer por la mañana que se iba a incluir en el orden del día del pleno. Le doy la palabra a la señora interventora.
El conocimiento que tengo yo de esta remisión de información es de esta última semana, entonces lo hemos intentado meter por un poco más de transparencia hasta este año. Siempre los marcos presupuestarios se han aprobado por decreto, pero a mi criterio, al igual que el presupuesto se aprueba en pleno, los marcos presupuestarios también tienen que aprobarse por pleno.
De acuerdo. Por eso es, ha sido traerlo a pleno. A favor. ¿Abstención? De acuerdo. Pues se entiende aprobado con la abstención del Grupo Socialista. A ver si pasamos al número 10, que es el expediente 4812, mociones de los grupos políticos municipales. Hay diferentes mociones. La correspondiente al tema del día 8 de marzo. Un momento, por favor. Exactamente. La correspondiente al manifiesto del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la cual se ha sido suscrita por todos los grupos de la Corporación Municipal, y que le doy la palabra en este caso, ¿la lee la señora secretaria? La leo yo. Ha sido firmada por los tres grupos y es la misma que además ha sido consensuada por las diferentes diputaciones en Andalucía. En los últimos años desde el Ayuntamiento hemos venido reforzando el movimiento asociativo y el empoderamiento de las mujeres. Este 8 de marzo, más que nunca, ha de convertirse en el día con más contundencia se refuerce y multiplique la lucha por los derechos de las mujeres, derechos humanos universales que son irrenunciables. Hoy es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar juntas todas las mujeres, obviando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que pretenden relegarnos a ciudadanas de segunda, dividiendo nuestras propias alianzas. El movimiento global que reclama un derecho fundamental, la igualdad, es imparable. Es el momento de la igualdad real ya. Es necesario recordar el día 8 de marzo, que fue institucionalizado por decisión de Naciones Unidas en 1975 como Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita que las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. Las mujeres, ante cualquier situación de crisis, son quienes primero sufren sus graves consecuencias. En nuestra historia de género se ha producido avance y retroceso. Si analizamos de manera global, el saldo es positivo. 45 años después de la instauración oficial de este día, con más de 100 desde aquel 1911, hay evidencia suficiente de las profundas transformaciones culturales, legales, sociales, laborales, económicas y políticas. Pero también hay datos que constatan que aún queda mucho por conseguir, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad real y en numerosas ocasiones tampoco la legislativa. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y su desarrollo íntegro como persona. La Organización de Naciones Unidas, que conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ha lanzado este mensaje, este año un mensaje. Soy de la generación Igualdad, por los derechos de las mujeres. Al que todos los ayuntamientos nos debemos sumar y podemos tomar como referente, ya que la Declaración de Beijing ha supuesto la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas de todo el mundo. En 2020 es una gran oportunidad para no dar ningún paso atrás, para movilizar a pueblos y ciudades, a países y naciones, y así conseguir, parafraseando a la ONU, una acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y a la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Luchar por la igualdad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad debe ser un objetivo prioritario de las agendas políticas tanto a nivel internacional, estatal, autonómico como local. Es inconcebible que los avances conseguidos puedan retroceder y por ello apelamos a la movilización de la sociedad en su conjunto. La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor europeo fundamental recogido en el Tratado de la Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento y en la Carta de Derechos Fundamentales. Ahora que el machismo sufre un repunte, que el patriarcado se rearma en contra de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad y la independencia de las mujeres, ahora que se pone en tela de juicio la educación integral e igualitaria, que se cuestionan las reivindicaciones de las mujeres, sus derechos, ahora que la sociedad se fragmenta entre quienes creen en la igualdad y quienes quieren mantener la desigualdad de discriminaciones, ahora es el tiempo de las mujeres. De las mujeres unidas, fuertes, cohesionadas, remando todas en la misma dirección, más allá de ideologías políticas patriarcales. Las mujeres no podemos, no debemos dar un paso atrás. No podemos dejar que tomen nuestras propias decisiones, que coarten nuestros derechos y libertades. Debemos ser conscientes de nuestra condición de persona y, como tal, nos avalan todos los derechos reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Los poderes públicos, garantes de los derechos de la ciudadanía, como recoge nuestra Carta Magna, debe remover los obstáculos para garantizar el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. En este sentido, el feminismo, como teoría política y movimiento social, ha enarbolado la bandera para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. Ha trabajado para que se hagan reales todas las medidas legislativas que amparan a las mujeres, denunciando su incumplimiento. Hoy, Día Internacional de las Mujeres, día para la celebración, la reivindicación y la lucha, los grupos políticos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba pedimos que se cumplan las leyes y tratados internacionales, nacionales, regionales y locales, y nos reafirmamos en el compromiso de la comunidad internacional con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los ayuntamientos seguiremos trabajando transversalmente para lograr el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible V y conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, principio jurídico universal reconocido en los textos internacionales de derechos humanos, entre los que destacamos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y también perseverando de manera interseccional con todos los objetivos de la Agenda 2030. Los grupos políticos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba creemos que los derechos de las mujeres son universales e irrenunciables. Igualdad ya. Firmado por los tres portavoces de los grupos políticos de este Ayuntamiento de Río de Córdoba. Como es natural, la próxima semana se realizarán todos los actos del día 8 de marzo en los que participaremos todos los grupos políticos. Pasamos a las siguientes mociones, en este caso la moción correspondiente al Grupo Socialista relativa al amparo de lo previsto, la moción relativa a la aprobación, si procede, el próximo pleno de una moción relativa a todo lo correspondiente a las necesidades del tema de la agricultura, y para la presentación de la misma tiene la palabra su portavoz.
Gracias, señora alcaldesa. Esta moción que presenta el Grupo Socialista no viene sino a sumar a la voz de las agricultoras y agricultores que desde hace muchísimo tiempo vienen reclamando precios justos para poder llevar a cabo su trabajo, y en este caso ante la necesidad de que se coordinen todas las administraciones implicadas, desde ayuntamientos, especialmente pues la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, para poder llevar a cabo iniciativas que redunden en la mejora. Y en este caso el compromiso del Gobierno de España ha sido firme y se han puesto en marcha un Real Decreto medidas urgentes para poder dar respuesta al sector debido a la realidad que se viene sufriendo en el campo y que hace peligrar pues la economía de muchísimos pueblos, y en este caso pues de Priego, que fundamentalmente depende de la agricultura. Y si a ello le sumamos el reto tan de moda hoy que se habla de la despoblación, que es una realidad que se viene sufriendo en estos pueblos, pues todavía más necesario que se lleven a cabo estas medidas de forma coordinada, cohesionada, y teniendo en cuenta que nos movemos en un marco europeo en el que la salida del Reino Unido pues ha dejado un importantísimo vacío en el presupuesto de más de 77.000 millones de euros anuales, lo que conlleva que desde los países del norte pues se esté planteando reducir la política agraria común y los fondos de cohesión, en este caso un 14%, y apoyar y solicitar al Gobierno de España esa medida y esa propuesta que ya ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no se vaya a perder ni un solo euro de la política agraria comunitaria, porque es fundamental. Y aparte de las otras medidas que se han tomado urgentes, como es no poder vender, o no poder en este caso comprar, por debajo de los precios de producción, que creemos que es muy importante, Y en este caso, pues también la modificación de la ley de la cadena alimentaria para que no puedan vender a pérdida, en este caso aceite de oliva, que también es bastante importante teniendo en cuenta que ha habido grandes supermercados, hipermercados, que lo han utilizado como reclamo y el perjuicio que ello ha generado, la mejora de la fiscalidad para los agricultores, la implantación de nuevos agricultores y, por supuesto, también ese compromiso que ya se ha materializado, como es la reducción de las peonadas. Ahora, de hecho, hay una moción también de Ciudadanos relacionada con este tema para poder acceder al subsidio agrario, que sigue siendo fundamental. Y más allá de ello, pues yo creo que es fundamental mostrar esa unidad, porque hay una unidad nacional de todas las necesidades que tiene el campo. Y en este caso nosotros tenemos la suerte de tener una denominación de origen protegida, que es la más premiada del mundo, pues impulsar a que haya instituciones como nuestra denominación de origen que están haciendo muchísimo en favor del fomento de la cultura del aceite de oliva, en dar a conocer pues y en sensibilizar y en concienciar al consumidor de conocerlo en primer lugar, que es un aceite de oliva virgen extra, y después de promocionar su uso. De hecho, hoy estaba en Aracena dando un curso de formación y están haciendo una labor encomiable. Y esta moción pues viene eso a sumar y a llevar un criterio unitario para pedir que la agricultura es un problema y una cuestión de Estado, y en el caso de Priego, de nuestras aldeas, es que es fundamental que se lleve a cabo políticas que sigan favoreciendo. Y de hecho después venía una moción del Grupo Popular también, creo que es muy importante diferenciar que lo que tenemos aquí la mayoría es un olivar dependiente, un olivar de sierra, donde los costes de producción son muchísimo mayores que el coste de producción de un olivar que puede haber en la campiña. Por lo tanto, tiene que haber también ayuda específica para el olivar de sierra.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora.
Gracias. Totalmente de acuerdo con el Grupo Socialista. El campo vive una de las peores situaciones en los últimos 40 años, por tanto, nos sumamos a todo lo que él ha dicho y creo que no pueden seguir produciendo, y cuando recojan su producción ves que se le paga por debajo de los costes. Entonces, necesitamos tomar medidas, y todas las que traemos aquí todos los grupos van en consonancia, y por tanto ahí está a favor.
Gracias, señor portavoz.
Decía la letra del himno de la Comunidad Autónoma Andaluza que acabamos de oír, Andaluza levantado, y creo que lo que ha pasado en estos días con el campo de Andalucía, pero también con el murciano y con el extremeño, es eso. Es que los andaluces, los extremeños, los murcianos, la gente del campo, que al final es quien sostiene a todo nuestro sistema, se ha levantado. Nosotros creemos que es el momento de que el campo se levante, y es el momento de que las instituciones estemos de la mano de la gente, que durante todos los días de su año, ya haga frío o haga calor, se levanta para trabajar y para defender nuestro campo, y junto a ellos para defender nuestros intereses, porque sus intereses son los nuestros. Decía el señor portavoz del Grupo Socialista en su exposición el enorme reto de la PAC. Ya se ha anunciado una reducción del 14% de lo que corresponde a España para la PAC, y ahora toca que este nuevo gobierno español, con el ministro Planas, que además es un diputado por Córdoba, empiece a defender que esa bajada, que ese Brexit, que puede perjudicar mucho a todos los europeos, no le perjudique en absoluto al sector que nos sostiene a todos los españoles y a toda la gente que está en el sur de Europa. Esta moción, al igual que el resto de mociones, pues no hubiera gustado consensuarla en la citada comisión de portavoces, pero fue imposible, así que votamos a favor, y que quede claro el mensaje de que, aunque no estén ratificadas, no estén incluidas como una moción unánime, el voto de este pleno, por lo menos del grupo mayoritario, del grupo con 13 concejales, que es el del Grupo Popular, es a favor de lo que dice este texto, pero sobre todo a favor de que las movilizaciones, de que el campo, que además estuvo nuestro concejal de Agricultura y nuestra alcaldesa ahí en esa manifestación hace una semana, que el campo se ha levantado y que hay que escucharlo, y que todo lo que aquí se ha expuesto es la realidad, y que es el momento de que no solamente los políticos, sino también las grandes superficies escuchen las necesidades que tiene nuestra agricultura.
De Grupo Socialista, solo pueden intervenir las portavoces y el señor portavoz como candidatura que es suya. Sí, el último punto de si la, para cerrar la moción, tiene la palabra ella como portavoz, sin problema.
Sí. Vale, bueno, la cierro yo. Primero agradeciendo el voto a favor, pero es que acaba de decir el portavoz del Partido Popular que el otro día en portavoces no se consensuó en las tres mociones cuando se dijo que se iban a votar estas tres mociones a favor porque en diputación ya se habían votado, lo dijo usted, señora alcaldesa, con lo cual no es cierto que no se pudieran consensuar.
Es cierto, creo que sí. Se dijo que se iban a votar las mociones porque todas eran a favor. Lo que pasa es que esta moción era diferente en la diputación, pero bueno, que se dijo así, cierto. Se entiende aprobada la moción correspondiente al sector agrario por parte del Grupo Socialista. Y le doy la palabra para continuar con el tema de las mociones del sector agrario que tanto nos duelen a todos. Le doy la palabra en este caso a la portavoz de Ciudadanos para que presente su moción relativa al aumento de la partida destinada al programa de fomento de empleo agrario.
Gracias. Como bien estamos diciendo, pues es un apoyo más al sector agrícola. En caso de que el Gobierno de la Nación pues no diera la diferencia de dinero para aportar al PROFEA, pues entonces se podrían perder entre 10.000 o 15.000 empleos. De ahí que pidamos al pleno de este ayuntamiento elevar el acuerdo para instar al Gobierno de la Nación a que se incrementen los créditos presupuestarios destinados al programa de fomento de empleo agrario en Andalucía, en compensación y de forma proporcional al aumento del salario mínimo interprofesional con el objetivo de minimizar el impacto en los costes laborales a las entidades locales que pueden llegar a producir la pérdida y reducción de los contratos en las zonas rurales de Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se realizan a través de este programa.
Gracias, igual. De la misma manera, señor portavoz del Grupo Socialista.
Desde el Grupo Socialista celebramos que Ciudadanos pues comprenda la importancia que tiene el llamado PER, PROFEA actualmente, que durante tantísimos años se ha denostado, se ha criticado y se ha dicho absolutamente de todo sobre este sistema de renta agraria que ha favorecido la cohesión social de Andalucía y de Extremadura, que ha permitido fijar la población al territorio y que no es que ha sido fundamental, es que sigue siendo vital para los municipios para poder llevar a cabo obras que de otra manera serían prácticamente imposibles de llevar a cabo. Por lo tanto, a favor de esta propuesta, pero teniendo en cuenta también, y en este caso, el Ayuntamiento de Priego puso este año pasado sobre la mesa la parte de la subida del salario mínimo en los contratos del empleo, puesto que la Junta de Andalucía se negaba a hacerlo y no lo puso, dejaba a podían minimizar los contratos y este ayuntamiento decidió que hacía la aportación de la diferencia necesaria que había y en este caso pues que se le reclame al gobierno, pues estamos de acuerdo, pero cuando corresponda a la Junta pues esperemos que también se le solicite que sea así, pero que todos los esfuerzos que se unan pues son bienvenidos y necesarios más que nunca y sobre todo mirando al futuro. A favor.
Bien, gracias, señor portavoz del Grupo Popular.
Sí, efectivamente, como bien han dicho mis dos portavoces predecesores, el programa de fomento del empleo agrario necesita también un debate. Desde luego no es en las cámaras locales, que bastante trabajo tenemos, donde tenemos que hacer este debate, pero es verdad que hay que hacer un debate serio sobre la importancia de este programa para todos los andaluces. Pero además creo que esta moción es una moción que es puramente lógica, es decir, el Gobierno propone un cambio en cuanto al salario base, el salario mínimo interprofesional, y automáticamente, al igual que si tuviéramos una modificación, una revalorización de las pensiones, se aplican directamente. Si hay una revalorización del salario mínimo interprofesional, se deberían de revalorizar también estas peanadas, cosa que no ha pasado. Así que, por tanto, como el fundamento es totalmente lógico, si el Gobierno decide que España está preparada para subir dos veces el salario mínimo interprofesional, los primeros que tienen que recibirlo son las personas que tienen un subsidio, como en este caso es el programa de empleo agrario. Así que, como es coherente, a favor.
Para cerrar, tengo una intervención, señora Rueda Porto.
Sí, gracias. Para concretar, el año pasado desde la Junta se destinó un 5% más del presupuesto a esta partida. Llevaba 7 años congelado. Entonces, no creo que nos pueda decir que desde el Grupo Ciudadano no se trabaja en eso, o desde el Gobierno de Andalucía no se ha trabajado en eso. Asaja, con la subida anterior del salario mínimo interprofesional, estimó que en Andalucía y Extremadura se perdieron en torno a unos 55.000 empleos. Y ahora, si no lo volvemos a acatar la situación, vamos a perder en torno a unos 15.000. Por tanto, yo creo que, agradeciendo el voto a favor de los dos, pero dejando claro que sí que nos preocupamos y agradeciendo también que desde la entidad local pues se solucionaría aquí en Priego.
Ya está. De acuerdo. Se entiende aprobada la moción. Bueno, la siguiente moción, por seguir con el mismo tema, que es el tema del sector agrario, es la relativa a la reducción de los módulos del IRPF en el sector agrario y ganadero andaluz. Bueno, en este caso la presento yo directamente y así evitamos, porque además fue la misma que presentamos en Diputación. En este caso seguimos con la misma importancia. Creo que el tema del sector agrario tiene muchísimas cuestiones por atender y una de ellas también es la impositiva. Es verdad que en esta misma moción se hablaba del tema de la venta a pérdidas y del tema de la situación del control de la cadena agroalimentaria que el ministro Plana pues ayer presentó que iba a ser una de las medidas que se tomen en cuenta y que creemos que es necesaria. Pero también es verdad que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el sector agrario es un problema de coste y que en ese problema de coste una parte importante de la cadena como natural es el tema impositivo. La Consejería de Agricultura, a través del Consejo de Gobierno, pues ha elaborado un importante documento en el cual se determina con las diferentes especies, las diferentes producciones agrarias y ganaderas, cuál es la situación en la cual ahora mismo se encuentra el sector. Tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió hace dos años, en el cual, pues, a raíz de la situación de sequía que se vivió y además de las tormentas, pues nos encontramos con que el informe que se realizaba por la consejería era solamente en algunas provincias, no se elevaba a nivel general como producciones agrícolas y nos llegamos a encontrar situaciones en las cuales se reducían los módulos en Jaén y no reducíamos, por ejemplo, en Priego, o que prácticamente eran olivares limítrofes y nos encontramos con una situación bastante complicada. ¿Cuál es la situación o lo que hoy ha hecho el Consejo de Gobierno? Pues determinar o solicitar en este caso para que se pueda realizar una reducción de los módulos lo corresponde a la estimación objetiva en el tema del IRPF y sobre todo dependiendo de cuál es la situación de cada uno de los sectores. Como todo el mundo conoce que la situación del sector olivarero y sobre todo también el de la aceituna de mesa, pues ha llegado, aquí se dice lo de la pérdida de un 8,3% de la renta agraria, pero lo cierto es que todos sabemos que en este momento la pérdida puede llegar incluso a un 40%, que es lo que están estimando las organizaciones agrarias. Por lo tanto, lo que se pide en el tema del olivar es un descenso del 0,26 directamente a cero en el tema de los módulos correspondientes al IRPF del sector del olivar. En el tema de la fruta y hortaliza, una bajada del 0,26 al 0,13. En el tema de los cítricos, del 0,26 al 0,07. Por resumir en algunas de las cuestiones, en el arroz, que también tenemos en la provincia de Córdoba, del 0,32 al 0,16. Y en los viñedos, del 0,32 de la misma manera al 0,16. Y lo que se solicita en la moción es instar a dar cumplimiento a la solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 10 de febrero de 2020 sobre reducción de los módulos del IRPF en el sector agrario y ganadero y dar traslado al Gobierno de España, a los ayuntamientos, a las ELA de la provincia y a las organizaciones ASAJA, COAG y UPA. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Ciudadanos.
Por seguir en la misma línea, seguimos apoyando el sector agrícola, por tanto nuestro voto siempre será por el interés del campo andaluz y por el de nuestro pueblo a favor.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, bueno, hablábamos hace un momento de que los costes de producción no son iguales en un olivar de sierra que en un olivar de campiña. El olivar de sierra es muchísimo más costoso, es mucho más laborioso, de mano de obra, que el olivar de la campiña, y tampoco podemos hacer una distinción en esta moción, no se distingue a los que son pequeños agricultores, economías familiares, de los que son grandes productores, que también los hay, y para los que el campo todavía pues sigue siendo un negocio muy rentable y de hecho juegan mucho con los precios, son los que tienen la sartén por el mango. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista no nos vamos a oponer a que se pida una reducción de esa de esos módulos de esa estimación, teniendo en cuenta además que el año pasado el Ministerio de Hacienda ya tuvo a bien que a todo el término municipal de Priego se le dejó en la mitad lo que fueron los módulos del IRPF del Olivar por el tema de los daños que había provocado una tormenta que pasó además cerca del Castellar. Estuvieron los técnicos de la Junta, vinieron, se elevó esa propuesta por parte de la Consejería al Ministerio, y en este caso el Ministerio del Gobierno de España fue sensible y eso permitió que se ahorrase muchísimo dinero a los agricultores de Priego. Y este año se vuelve a pedir, pero creo que sería necesario, y ya no es un tema de un pleno de la corporación local, sino muchísimo más a niveles, ¿no?, de las cámaras, de hablar de los distintos tipos de agricultores que hay con distintas realidades en los distintos territorios. Porque al final, si tratamos a todos por igual, pues las personas que trabajan en el campo en nuestra sierra, pues se ven mucho más perjudicados que grandes terratenientes, por ejemplo, que reciben muchísimas más ayudas y cuyos costes de producción y sus economías de escala, pues les permiten tener mucha más rentabilidad. Así que, bueno, a favor de esta moción y esperando, ¿no?, pues que se haga ese cambio estructural tan importante que necesita también el campo en España.
Bien, muchas gracias. Es muy difícil esa cuestión, que todos sabemos perfectamente, no por el olivar de montaña, sino por el tema de grandes y pequeños propietarios. La verdad es que creo que los diferentes gobiernos han intentado en alguna manera, pero cuando habla de condiciones climáticas, pues al final le afecta tanto grande y al chico, aunque también es verdad que no tiene nada que ver lo que pierde grande y lo que pierde chico. Pero lo cierto es que al día de hoy es muy difícil que se pueda determinar en un decreto la diferencia que hay entre los grandes y los pequeños propietarios. Si bien es verdad que la situación de los olivares de montaña, por desgracia, siempre pierde, porque la verdad es que ya de por sí, con el elevado coste que tiene, si ya vienen las condiciones climáticas malas, no solamente pierde, sino que al final tiene que dejar, como este año estamos viendo en algunos sitios, incluso la aceituna sin recoger, porque las condiciones de terreno son muy difíciles y los costes son muy elevados. Así que creo que la situación cada día está siendo más complicada para el sector agrícola y ganadero. En este caso, agradecer como natura el apoyo de todo el mundo y también creo que desde la Corporación Municipal las diferentes iniciativas de los tres grupos políticos de esta corporación. Continuamos las mociones de los diferentes grupos políticos. En este caso, el Grupo Popular, relativa al tema de despoblación y sector bancario, tiene la palabra el señor Ibáñez.
Gracias, alcaldesa. Bueno, dentro de que esta moción es más específica, porque vamos a hablar del sector bancario, al final está directamente relacionada con lo que estamos hablando de la agricultura. Al final entramos en un círculo vicioso en el que si la agricultura se viene abajo, nuestros pueblos pues van perdiendo habitantes porque tienen que ir buscándose la vida en otro sitio. Y como vuelvo a decir, como vamos a hablar del sector bancario, pero hay unos datos que a mí me gustaría recalcar porque creo que son muy importantes. Lleva mucho tiempo hablando de despoblación, creo que ya poco a poco se va tomando conciencia de la importancia de este tema, pero creo que no podemos dejar de redundar en ahí, sobre todo un municipio como el nuestro, en el cual tenemos tanta aldea y diseminado. Pero fijaros que ya la mitad de los municipios españoles se encuentran en riesgo de extinción. O sea, creo que es un dato vamos, tremendo, que la mitad de las poblaciones españolas estén en riesgo de extinción si nosotros seguimos así, y por eso decía que la agricultura es fundamental para que esto no pase y para que esto se pueda revertir. Hablamos de que 14 provincias españolas, más del 80% de su municipio ya no pasan de los 1.000 habitantes, como 1.200 que ya tienen menos de 100. Y sea bancario porque al final los bancos pues son entidades privadas que buscan rentabilidad, y si en estos núcleos de población pequeña no la encuentran, se van. Pero claro, tienen que ser conscientes de que la sociedad necesita de esos servicios, porque al final estamos hablando de poblaciones, ya sin irnos lejos, cercanas a las nuestras, que se están quedando sin un simple cajero automático. Con lo cual, en una población que, como todos sabemos, está envejecida en nuestra aldea, cuando necesitan hacer cualquier compra se tienen que desplazar para simplemente sacar un poco de dinero para poder afrontarla. Claro, vuelvo a decir, son entidades privadas, pero también la administración, esta entidad privada, depende mucho de la administración, trabaja mucho con la administración, y es por eso, por los acuerdos que proponemos en esta moción, los cuales paso a detallar. El primero, instar a la Diputación de Córdoba para que junto a Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno de España y entidades bancarias elaboren y pongan en marcha un plan de lucha contra la exclusión financiera. Acordar la colaboración de la Diputación de Córdoba con un futuro plan de lucha contra la exclusión financiera con otras medidas que ayuden a paliar sus efectos. Valorar los préstamos u otro tipo de servicios que concierte la Diputación de Córdoba con la entidad financiera a las que se asuma un mayor compromiso en la aplicación de medidas para reducir la exclusión financiera. Es lo que hablaba antes. Creo que es súper importante que a la hora de cuando una diputación, que es la que mueve una cantidad de dinero muy importante y crédito muy importante, obligue a estas entidades bancarias a que cubran esas necesidades que tienen estos pueblos pequeños y estas aldeas. Impulsar acuerdos con las entidades bancarias para la utilización de dispositivos de atención presencial móvil. Ya se está haciendo en alguna provincia en la cual va una furgoneta, en la cual digamos que es como un banco móvil, que va con su cajero y que presta servicio, pues como tantas cosas se hace en la aldea. Creo que es una iniciativa interesante y que de aquí se pide. Facilitar el uso de instalaciones públicas para prestar servicio bancario en aquellas localidades que carecen de oficinas bancarias. Promover acuerdos entre la Diputación, Ayuntamiento y entidades bancarias para la instalación de cajeros automáticos en aquellos núcleos de población donde no existan oficinas ni terminales bancarias, así como habilitar asistencia personal periódica para los usuarios que se establecerá en función de la demanda. Y, por último, promover la alfabetización digital de la población más afectada.
Tiene la palabra el portavoz de Grupo de Ciudadanos.
Pues si de verdad queremos apostar por el medio rural, se tienen que tomar medidas reales. Y yo creo que esta es una medida buena para poder, porque ya que no puedes sacar ni siquiera dinero en el sitio donde vive, tenés que desplazarte a algunas personas 30 y tantos kilómetros para poder sacar dinero, yo creo que resta mucho la calidad de vida. Entonces creamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por tanto, nuestro voto es a favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular. Pues se entiende aprobada en este caso esta moción de garantizar el sector bancario. Ya sabéis que nosotros ya la ELA de Campos también se encuentra sin ningún tipo de entidad bancaria y puede poco a poco ir desapareciendo de muchísimos otros lugares. Bueno, pues terminado en este caso el apartado resolutivo, pasamos a comunicaciones. No tenemos, señora secretaria, comunicaciones no tenemos.
Sí, sí.
¿Comunicaciones? Es verdad, sí. Bueno. En el capítulo de comunicaciones tenemos un agradecimiento por parte de la Asociación Una Vida en Confesión, que se dice como presidente de la Asociación Una Vida en Confesión, con CIFTA, Rafael García Povedano. Agradecer las palabras en el diario Córdoba, mostrando nuestro proyecto, lo más destacado del pasado año en nuestra localidad. Mostrar nuestro más sincero agradecimiento a toda la corporación municipal que han tenido a bien ayudarnos en una u otra labor, ayuda que se encuentra patente en todas nuestras actuaciones y la cual sin duda nos anima a seguir trabajando. Gracias de corazón, sin voto particular, recibo un cordial saludo. Como bien sabéis, el otro día pues fueron a través del diario Córdoba pues nos solicitaron cuáles eran los temas más importantes y yo creo que la reactivación de esta asociación creo que es importante y nos da el agradecimiento a mí personalmente y a toda la corporación municipal. En este caso de la asociación Una Vida en Confesión. Sí. De acuerdo. Sí me gustaría realizar en comunicaciones, como bien conocen, hubo una reunión de la Consejería de Fomento, Infraestructura, Ordenación y Territorio, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en relación a todo el tema del Molino de los Monturos. La reunión fue la reunión técnica que, como bien saben, se han tenido en otras ocasiones, pero para nosotros tenía mucha importancia porque sobre todo suponía el volver a reactivar la situación que teníamos con respecto al Molino de los Montoros, los cuales pues existía un informe jurídico por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería, en el que bueno, pues se daba por caducado o prescrito el expediente, el convenio existente con anterioridad. El planteamiento o la reunión que se tuvo
fue dar una solución a toda esta cuestión, en el cual pues previo al mismo se realiza esta reunión y después vendrá al pleno, como es natural, el convenio que tiene que realizar el ayuntamiento y la consejería para poner en marcha todo lo que supone la subvención correspondiente de la ejecución del Molino de los Montoros. De forma que en esta reunión se da por finalizado el convenio anterior y se da, en este caso, se comunica que se va a realizar y a firmar un nuevo convenio únicamente para la ejecución del Molino de los Montoros mediante una subvención extraordinaria, que es la forma jurídica que por parte de la Secretaría General y por parte de Vivienda de la Junta de Andalucía, que es la que le compete, pues le han dado la posible o la solución a esta cuestión. Entendemos, creo, desde el Ayuntamiento de Priego, que después de todos los años que llevamos luchando por este tema, pues es muy importante, como es natural, en el mismo momento en el que se remita ya, bueno, se ha remitido, parece ser que a nivel interno a la Secretaría el convenio, pero el convenio como natural tiene que venir a pleno con los suficientes, con todos los documentos, además de los informes correspondientes de disponibilidad presupuestaria de la parte que le corresponde al ayuntamiento. Como bien conoce todo el mundo, el convenio que se realiza con el tema del Molino de los Montoros, tal y como se había reclamado por parte del ayuntamiento, el 75%, creo que es 75%, 70-30. El 70% le correspondía por fondos europeos a la Junta de Andalucía, el 30% es lo que le corresponde al Ayuntamiento de Priego. Entonces tendremos que tener la disponibilidad presupuestaria de las diferentes aportaciones que se tienen que realizar, que esperemos, como natural, que después de la firma del convenio pues podamos tener de forma rapidísima ya lo que es la adjudicación y la licitación de esta obra que tanto hemos reclamado, tanto las asociaciones de museo como todos los grupos de esta corporación municipal. Bueno, continuamos en este caso el capítulo de agradecimiento. El capítulo de agradecimiento, en primer lugar, a José Luis Ruiz Arjona como tesorero de este ayuntamiento durante muchísimos años, que como saben se ha jubilado, deseándole desde luego lo mejor en todos los años que le quedan, porque todo el mundo se jubila ahora muy joven, así que seguro que disfrutará mucho, muchísimo de su jubilación. Y de la manera Inmaculada Ruiz, que de Real, que como saben es la jueza, ha sido la jueza de Priego, del juzgado de Priego durante bastante años, y que bueno, pues que como magistrada que es, se ha ido al juzgado de lo social a Jaén. Así que el agradecimiento, creo, por parte de la corporación municipal. En el capítulo de felicitaciones, en primer lugar, queremos felicitar al portavoz del Grupo Socialista por su nombramiento como gerente del Patronato de Turismo de Priego. Esperemos y deseemos de Patronato de Turismo de Córdoba, y como es natural, deseándole lo mejor en su nueva etapa, y también como municipio turístico que somos, con un importante sector turístico y empresarial, que podamos realizar una buena gestión también para nuestro municipio y todas las empresas turísticas de toda esta comarca de la subbética cordobesa. De igual forma, al Real Caja Sur de Priego Tenis de Mesa, por la consecución de la séptima Copa del Rey. Al Club Deportivo del Valle de Manía, por el reconocimiento de su dedicación y compromiso al desarrollo de la Andalucía Bayray. A Paco Montes, por haber sido galardonado con el antifaz de oro del carnaval. Al Club Deportivo Humas Trail, por su premio en la Gala de Montañismo Córdoba. A los integrantes del Club Deportivo Humas, por los buenos resultados obtenidos en el Calamorro Sky Race del Benalmádena. A la Asociación Carnavalesca por la colaboración en la organización del carnaval, al Boca Fútbol Sala Priego Infantil por haberse proclamado campeón de la liga regular en su grupo, como siempre en otras ocasiones, a las marcas de AOVE de la comarca, a Canoli Epicur y a Hispanosur Gold. Y de la misma manera, bueno, pues en el capítulo de pésame, como natural, la familia del joven sevillano que falleció el otro día en un accidente de motocross. De la misma manera, a nuestra compañera María José Salido, creo que el pésame de toda la corporación municipal por el fallecimiento de su madre. Y bueno, hemos tenido una noticia hace unos momentos que creo que todos estamos pues bastante impactados con el tema, que es Manolo Lara, el concejal de turismo de Lucena, el cual pues siempre ha tenido muchísima vinculación con Priego y con el turismo, y que todos teníamos como un amigo, y que ha fallecido, y que creo que tenemos el momento de expresarle nuestro más sincero pésame en nombre de la Corporación Municipal. ¿Alguna cuestión más en el capítulo de comunicaciones, pésames o Dios quiera que no, que sean agradecimientos? Ninguna. Pues pasamos en este caso al último punto de orden del día. Bueno, tenemos decretos. Un momento. Tengo un jaleo de papeles ya. Pasamos al control de decretos y resoluciones de la alcaldía, su delegado, desde la 587 de 2020 a la 1647 de 2020. ¿Se dio cuenta la Comisión de Hacienda alguna cuestión con referencia a los decretos? Pues pasamos al último punto, que es relativo a ruegos y preguntas. Comenzamos el turno del portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, el Grupo Socialista pidió un receso antes en el Pleno. Le ha manifestado a la señora alcaldesa el malestar por la actitud del portavoz. Se le había pedido una disculpa, no la ha realizado y entendemos que no es de recibo el comportamiento y el trato a los miembros de este grupo municipal. Por lo tanto, nos realizamos ruego y pregunta.
¿Me ha pedido la palabra el portavoz? ¿Un minuto?
Yo no quisiera generar ningún tipo de polémica, no lo he querido hacer durante el pleno, no lo quisiera hacer ahora, pero es verdad que en la manifestación anterior, no sé si he estado afortunado o no, en ningún caso pretendía ser un insulto. En este pleno, como ya se ha dicho, se han oído cosas como mafia siciliana, como chanchullo, como usted tontita, estas cosas que sí considerábamos que eran insultos, y la verdad es que entendiendo que eso pertenece a una etapa pasada, es decir, entendemos que durante la legislatura 2015-2019, pues se llegaron a esos límites, pues si no tiene a mal el Grupo Socialista, retiro lo de don Tancredo, entendiendo que lo que quería decir es la poca actividad de los concejales del Grupo Socialista en las comisiones, pero retirando esa manifestación y sobre todo lanzando una vez más el guante de que la actitud en esta nueva corporación, aunque algunos seamos lo mismo, debe de ser diferente y vaya por delante retirar esa expresión.
Se entiende retirado del acta del pleno, retirado, solicitado como natural retirarlo por parte del portavoz del Grupo Popular, y únicamente yo, estamos mañana el día 28, día de Andalucía, creo que es el día de todos los andaluces, yo espero y deseo que participemos todos los grupos en los actos, en las actividades que se van a realizar en el día de mañana. Y vuelvo como de nuevo a decir lo mismo que he dicho en muchas ocasiones. Me gustaría de verdad que existiese una comunicación entre todos los grupos. Hay muchas cuestiones que son temas de corporación, se ha reiterado en muchísimas ocasiones. Vamos a intentar que el ambiente de los plenos, como natural, estemos a la altura de las circunstancias y sobre todo de lo que esperan, creo que todos los plieguenses, que no es otra cosa sino el respeto entre uno y otro. Creo que tenemos mucho más que aportar que tirarnos los trapos los unos a los otros. Que creo que ya terminaron bastante hartos en la legislatura anterior y que debemos de intentar entre todos que las cosas se tranquilicen y que podamos tener una actividad en positivo y constructiva durante esta legislatura. Así que les deseo mañana buen día de Andalucía a todos y como natural que disfruten también de su familia y todo el mundo en este 40 aniversario del Parlamento y de la Comunidad Autónoma Andaluza que tanto nos costó a todos los partidos y a todos los andaluces llevar a efecto. Así que feliz día de Andalucía y se levanta la sesión.
En casa, en el trabajo, en el